COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. La pandemia abrió una brecha importante en la profesión sanitaria y las crisis en el sector se han sucedido en diferentes ámbitos, generando problemas de precariedad laboral, de malestar entre los profesionales e incluso de tensión con los pacientes. La relación médico-paciente es actualidad, especialmente cuando se trata de pacientes con gran vulnerabilidad. Soy Laura Cascajosa, esto es Herrera en COPE Sevilla y quiero que conozcas ANDOC, la única asociación nacional para la defensa del derecho a la objeción de conciencia, que celebra este jueves la tercera jornada nacional sobre aspectos éticos y legales de las profesiones sanitarias. Saludamos a José Antonio Díez, profesor de Derecho y coordinador de ANDO, que nos va a ayudar a entender de qué se hablará este jueves en ese foro. Buenos días.
Buenos días, muy buenos días, Laura.
Bueno, el contexto en el ámbito sanitario se ha vuelto muy complicado y es necesario parar y hablar del papel de los profesionales de la sanidad, que es lo que estáis haciendo hoy.
Sí. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar, digamos, desde distintas perspectivas. Uh-huh. Es un problema complejo, ¿no?
Sí.
Pero con un hilo conductor común. Y es proponer a todos esos profesionales como un nuevo modelo que presida el obrar médico y las relaciones entre profesionales y pacientes, que es la ética del cuidado.
Uh-huh.
Creo que después de la introducción que usted ha hecho del momento en que estamos viviendo las situaciones tan duras presentes y de pasado, ¿no? El COVID, el tema del incremento de las situaciones de soledad, el envejecimiento, uh-huh, el suicidio juvenil, tantas situaciones, pues requiere que por parte de los profesionales de la sanidad y por la sociedad en su conjunto, pues hagamos un esfuerzo de mayor sensibilidad y al mismo tiempo de formación técnica y cultivar habilidades humanas para poder dar la respuesta que requiere la sociedad actual a los profesionales de la salud.
Claro. En este contexto, que es cierto que usted dice que hablamos de pandemia, hablamos de un mayor envejecimiento de la población, de esa soledad de los mayores, de quizá la tecnología también está teniendo ahí un papel determinante, ¿no se le ha dado hasta ahora el sitio que merece a la ética profesional de los sanitarios?
Sí, yo creo que la ética siempre ha estado muy presente desde los inicios de la medicina. Saber que nuestra profesión pues es una profesión de intenso contacto con el paciente y con el paciente además en una situación de debilidad, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, de alguna manera, hasta hace poco tiempo, digamos, se daba por supuesto, era como una especie de segunda piel de los profesionales sanitarios, esa humanidad, ¿no?
Uh-huh.
Tratar de estar cerca del paciente. Al mismo tiempo también es verdad que ha cambiado el modo de entender la relación médico-paciente. Antes, por buenos que fueran los médicos y dedicados,
claro,
pues consideraban al paciente como una persona, digamos, no autónoma, una persona necesitada de todo y sumisa ante lo que le dijera.
Claro.
Ahora, el problema que nos encontramos, digamos, es que ha aumentado muchísimo el número de gente que hay que atender, ha aumentado mucho la situación familiar y, por contra, tenemos en las universidades muy poco tiempo y se da muy poca importancia a la ética médica. Entonces, sin darnos cuenta, nos vamos convirtiendo en una medicina muy tecnológica, muy competitiva, pero que no tiene como tiempo de mirar al paciente y también de prepararse, porque eso no es solamente algo que se tiene adquirido. A veces hay que entrenarlo y hay que aprenderlo para poder estar al lado del paciente y darle lo que él necesita, que a veces no es más que la compañía y el cuidado, porque muchas veces no se puede hacer mucho más, ya
claro,
no se puede curar, ¿no?
Claro.
Acompañar, ¿no?
Sí, vosotros, pertenecéis a la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia. Creo que es la única asociación que hay en España, corrígeme si me equivoco, José Antonio. Y tenéis, hay dos perspectivas que queréis tratar hoy, que es la legal y la asistencial, y creéis que es muy importante, sobre todo en esa parte que es el final de la vida de una persona, de un paciente que está en total vulnerabilidad. ¿Qué aspectos queréis destacar en este sentido?
Sí, bueno, la parte legal, pues yo creo que primero analizar desde el punto de vista de las leyes, pues las leyes tienen más referencia a este final de la vida, como la ley de eutanasia, la ley de autonomía del paciente, y desde el punto de vista social, pues también la importancia de implementar un derecho a los cuidados paliativos universales, que las personas tengan también la posibilidad, no solamente de esa falsa salida de la eutanasia, sino la posibilidad de tener cuidados paliativos y cuidados sociales. Ahora lo hemos visto muy claro con este tema de las leyes para ayudar a pacientes del ELA, ¿no? Entonces, claro, poner de manifiesto que aunque nosotros seamos una sociedad, una institución que nos dedicamos a la objeción de conciencia no es una respuesta, digamos, puramente resistente, ¿no?, ante leyes que nos parecen contrarias a la ética y que nos parecen contrarias a las convicciones morales de los profesionales de la salud, sino también un modo de llamar la atención y de motivar a la gente para que se dé cuenta que tenemos que ir más allá de las leyes, ¿eh?, y tenemos que procurar ser ejemplares, estar al lado de los pacientes, hablar más con nuestros compañeros, prepararnos mejor, de manera que busquemos una sociedad más humana. Y una sociedad más humana no es la que acaba con sus pacientes cuando no tiene nada que hacer, sino la que les sabe dar soluciones, compañía, y también es muy consciente de que la autonomía en pacientes vulnerables que están ya al final de su vida es una situación que hay que analizar con cuidado porque son todo menos autónomos, ¿no? Entonces no se trata de sustituirles, sino de darles una solución acorde con su dignidad. Y esto probablemente no lo consigamos en pocos años.
Claro.
Por eso nos da tanta alegría ver que el 60 o 70% de los asistentes a esta jornada, son estudiantes de grado y de posgrado de ciencias de la salud, que es donde está el futuro. Ahí van a estar la gente joven tratando de aprender y de contrastar lo que oyen por ahí con lo que sienten como médicos, como enfermeras, como farmacéuticos, ¿no?
Claro. Sí, y además es verdad que la vocación de servicio muchas veces se va desdibujando en algunos aspectos porque los horarios no son los mejores, porque los salarios tampoco son los mejores y al final en una situación tan complicada como es afrontar el final de la vida, también hay que ver otra forma de afrontarlo, otra forma de hacerlo.
Sí, no queda más remedio que ser propositivo. El contexto legal que tenemos ahora mismo en España y en algunos países de nuestro entorno está basado a veces en ideologías, en planteamientos que son prácticamente casi dogmas, ¿no? Y no se ve más que una parte de la cuestión. Y la lucha directa contra eso es complicada. Lo que hay que hacer es proponer otras alternativas, llevar la medicina por otros derroteros que sean más acorde con esa sociedad humana que es la que cuida más a sus personas vulnerables y la que parte también de que los propios profesionales de la salud somos personas vulnerables también. De manera que nuestra propia vulnerabilidad nos ayuda a entender la vulnerabilidad y el desamparo de los demás. No hay otra manera. Y esto pues requiere mucha reflexión y requiere también una preparación técnica.
Claro.
No basta la buena voluntad y las ganas de hacer las cosas bien, ¿no?
Claro, una reflexión que es lo que estáis haciendo hoy en estas jornadas. José Antonio Díez, profesor de Derecho y coordinador general de ANDOC. Muchas gracias por atendernos esta mañana. COPE Sevilla.
Muchas gracias a vosotros, Laura.